Plataforma Podcast.
Escuchas Función de Demandas. Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas. Presentado por FK Economics y Estado Diario.
Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Función de Demandas, este podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario, para tratar de juntar, unir, acercar las disciplinas de la economía y el derecho. Este capítulo hace mucho tiempo que tengo ganas de grabarlo, porque es un tema que ha estado en buena parte de los casos en los que no ha tocado participar. No sé si en buena parte, pero se ha repetido en varios casos en los que no ha tocado participar. Por razones más o menos obvias, ahora que lo voy a presentar, todos los que nos escuchan se dan cuenta que el tema del caso fortuito, todo esto, fuerza mayor, la imprevisibilidad, muchos conceptos que a los que no somos abogados se nos confunden, y por lo que veo, conceptos que no son tan pacíficos tampoco, porque hay mucha controversia, hay mucho pleito respecto, o en el que se debate respecto de estos puntos. Entonces, para este capítulo tenemos como invitado a Marco Rosa. Marco es socio de Puyol y Rosa Abogados, abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Michigan. Tiene además de ser profesor, que es una de las razones por lo que de la Universidad de Chile, una de las razones por lo que lo invitamos, ¿no es cierto? Me toca enseñar estos temas. Tiene una larga trayectoria en litigio, ¿no es cierto?, en los que toca debatir respecto de este punto del caso fortuito, la fuerza mayor y todas estas cosas, que espero que me aclare, porque yo, como ignorante, como lego en el tema, para mí son solo confusiones y me encantaría tener un poco más de claridad. Así que, Marco, muy agradecido por aceptar nuestra invitación y a ver si nos instruyes un poco hoy en estos temas.
Muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación, feliz de estar aquí, compartir con usted y poder hablar de un tema que es un tema clásico, pero que cada vez que hay catástrofes, terremotos, pandemia, vuelve a surgir en frente a problemas específicos o con aplicaciones concretas, y uno tiene que volver todo lo que se ha escrito, digamos, hay ríos de tinta y discusiones sobre esto, pero son temas que siempre están vigentes al final del día. Van y vienen.
Oye, yo justamente te quería preguntar por eso. Yo le comentaba a Marco antes de comenzar a grabar que ayer me leí unos capítulos de libros de derecho sobre que tocan este tema, y por supuesto, como no soy abogado, entendí muy poco, ¿eh? Pero hay una cosa que sí saqué limpio, y es que son temas que tienen una larga tradición, ¿eh? Y que uno podría decir, oye, esto debería ser concepto más o menos pacífico. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, si podemos partir haciendo una definición del caso fortuito y preguntarte por qué pareciera, o sea, reflota este tema cada cierto tiempo, como bien dices tú, cuando hay algún terremoto, pandemia o alguna catástrofe natural.
Sí, pero de todas maneras, por supuesto. Mira, a ver, yo te lo... Lo plantearía del siguiente modo. Cuando hablamos de caso fortuito, el caso fortuito es una institución general y por lo tanto puede tener aplicaciones en distintos supuestos, ¿ya? Es un concepto muy antiguo, tiene más de 2000 años y por lo tanto hay mucha aplicación práctica, hay mucha historia, mucha experiencia. Pero es un concepto que también tiene una cara económica, ¿ya? Las normas legales, normalmente en el ámbito patrimonial del derecho, tienen siempre un correlato o una lógica económica subyacente. Y en ese sentido, el caso fortuito tiene que ver con distribuciones de riesgo al final del día, ¿ya? Y uno podría decir que es una regla que define quién tiene que asumir un determinado riesgo y se puede aplicar en casos donde existe un contrato o también se puede aplicar en casos donde se producen daños y no existe un contrato, ¿ya? Lo que los abogados llaman el derecho de daño o la responsabilidad directa contractual. Entonces, si yo aplico el caso fortuito en un contrato, va a funcionar bajo una cierta lógica, y si lo aplico en un escenario donde no hay un contrato, se va a aplicar con una lógica o con reglas legales diferentes, pero lo que tienen en común es que es una regla que distribuye un riesgo, asigna un riesgo, si uno lo quiere mirar desde un punto de vista económico. ¿Ya? Y tú me preguntabas por el concepto y la definición. Hay una definición legal en el Código Civil que en Chile está vigente hace más de 160 años, en el artículo 45 del Código Civil, y es una definición clásica, digamos, y que recoge tres elementos, ¿ya? El caso fortuito es un evento que te impide cumplir, digamos, con lo que tú habías acordado en un contrato o ejecutar una conducta que normalmente habrías ejecutado, y que tiene tres características, ¿ya? En este concepto clásico. Es un evento que es imprevisto, no pudiste preverlo, es imposible de resistir, o sea, no puedes adoptar medidas para evitar que produzca sus efectos, y en tercer lugar, no es imputable a la persona que alega el caso fortuito. O sea, si yo causé la situación, no puedo invocarla a mi propio beneficio, digamos. Entonces, irresistible, imprevisto, inimputable, las tres I, si quieren decirlo así. Este concepto clásico es un concepto bien, bien estricto, bien riguroso, y había una tendencia, sobre todo a fines del siglo XX, primera mitad, e inicios del siglo XXI, a flexibilizar o quitarle un poco de rigor a este concepto. Entonces, más que de un acto irresistible, en otros países, no es el caso chileno, pero en derecho europeo o en contratos de comercio internacional, se suele flexibilizar la irresistibilidad por una terminología que es circunstancias que razonablemente están más allá de tu control o fuera de tu control, digamos. Entonces, si uno va a literatura anglosajona o derecho europeo, se va a encontrar con ese lenguaje que lo que hace es ablandar un poco esta exigencia muy dura de que sea irresistible.
Oye, Marco, pero entiendo entonces que hay ciertas áreas grises, ¿eh? Este tipo de áreas grises son lo que explican que cuando hay una catástrofe o algo, digamos, que cumple las 3 I, se vuelva al debate, digamos, porque uno esperaría, bueno, si algo tan, tan consensuado, tan conocido, con tan larga tradición, bueno, la gente como que diga, bueno, entiendo que es caso fortuito, que los asesores legales ahí recomienden a sus clientes, entonces oiga, no litiguemos porque esto la verdad es que cumple o no cumple, ¿no es cierto? No, pero al parecer hay muchos grises.
Sí, porque en el caso concreto puede ser, digamos, si cumple o no cumple algún requisito es bien complejo, digamos. Y entonces, el caso fortuito, por ejemplo, si tú tienes un contrato y tú tenías que hacer una determinada entrega de bien en un suministro o prestar un servicio y tú no puedes, digamos, prestar el servicio debido a esta situación, tú lo que vas a hacer es cuando te demanden diciendo, oye, tú no cumpliste tu contrato, el deudor alega el caso fortuito como una defensa. Mire, yo no tengo que soportar las consecuencias de ese incumplimiento, claro, porque el incumplimiento no es imputable a mí. Funciona como una defensa del demandado, si quieres plantearlo.
Ese es como el ejemplo clásico.
Pero en el COVID uno podría decir, por ejemplo, frente al caso del COVID, que es algo reciente, uno podría decir, mire, es que debido a la pandemia, que era algo que imprevisto, imposible de resistir y que no es culpa de nadie, digamos.
Salvo el chino que se comió el murciélago.
Exacto, que no lo podemos identificar, digamos, todavía. Y uno podría decir, mire, yo no percibí en mi contrato los ingresos que esperaba obtener. Y hay varias controversias actualmente sobre ese punto. Y entonces deberíamos renegociar el contrato. Y esa, por ejemplo, es una figura distinta al caso fortuito, que a veces suele confundirse si uno no está familiarizado con los conceptos.
Ese es un caso de equilibrio económico del contrato, ¿cierto?
O sea, de hecho, esa denominación, es correcto lo que tú dices, pero esa denominación es una denominación como bien específica de una figura más general que se llama imprevisión, que tiene varios nombres, pero es un problema donde también tiene algo en común con el caso fortuito, que ocurre algo imprevisto y que no es imputable a las partes, pero no es una imposibilidad absoluta de cumplir. Y
esa renegociamos porque cambió las condiciones básicas.
El contrato se vuelve ruinoso o se vuelve significativamente más caro, pero no es que no pueda cumplir, se puede salir al mercado y hay gente disponible, digamos. ¿Ya? Entonces, ese problema que a veces se suele confundir, en cada país le ponen un nombre distinto. En Chile se suele hablar de teoría de la imprevisión, que es el siguiendo a los franceses, en Alemania tiene otro nombre, en Italia otro nombre, en Estados Unidos otro nombre, pero el problema es que el contrato se vuelve significativamente más gravoso. O sea, puede traducirse en que alguna de las partes vaya a la quiebra o que, digamos, va a salir gravemente perjudicada y no pudo tener eso en consideración cuando negoció el contrato. ¿Ya?
Oye, entiendo. Quiero volver un segundo a tu introducción porque me quedaron un montón de preguntas. Se entiende, esto tal vez es algo muy conceptual y tal vez no va a salir muy clara la pregunta, pero se entiende que a través del caso fortuito hay como una defensa o se interrumpe, mejor dicho, el nexo causal del incumplimiento contractual con el efecto al final.
O sea, uno podría argumentar eso. Yo diría que eso es 100% de esa manera. Enrique Barros lo explica así, de hecho, en su libro de Responsabilidad Directa Contractual, en los casos donde no hay un contrato, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se produce un daño y alguien te demanda pidiendo que repares ese daño, tú puedes defenderte diciendo, mire, yo no tengo por qué reparar este daño porque hubo un caso fortuito. Y en esas situaciones, el caso fortuito actúa como una interrupción del vínculo causal. Pensemos, por ejemplo, en el terremoto y el tsunami del 2010, ¿ya? Varias personas fallecieron, ¿cierto?, por el tsunami. Ahí hubo varios casos en que demandaron al Estado de Chile para que indemnizara. Y la defensa del Estado era, mire, el tsunami es un caso fortuito, y por lo tanto, yo no soy, no es la actuación del Estado la que causó la muerte de esas personas, y por lo tanto se interrumpe el vínculo causal, y por lo tanto no tiene por qué atribuirle al Estado algo que no es responsabilidad del Estado. El Estado fue condenado igual, pero ¿por qué? Y ahí uno vuelve al punto de que en el caso concreto no es tan simple ir definiendo estos elementos. Se consideró que, y ahí hay que recordar cómo ocurrieron las cosas del año 2010, ¿cierto? Inicialmente el Estado dio una advertencia, la gente abandonó la costa, ¿cierto? A eso de las 3:30, 4 de la mañana, de la madrugada. Y después el Estado dio un segundo mensaje incorrecto, diciendo, mire, ya no hay, pasó el peligro de tsunami. Y la gente volvió a la costa y el tsunami llegó a las 5 o 6 de la mañana. Y por lo tanto, en esos casos se estimó que había una negligencia o un acto imputable del Estado, ¿ya? Entonces ahí uno ve cómo se plantea esta discusión de si existe o no existe un caso fortuito, y en el caso que existiera, interrumpiría el vínculo causal. En contratos, el caso fortuito...
Eso te iba a preguntar, porque es segunda vez que hiciste la distinción entre extracontrato, o sea, fuera sí. Contrato y dentro de contrato, y no sé si cuáles son las diferencias, que si nos puede ir explicando
entre
los dos casos.
Cuando, como te decía al principio, si uno lo quiere mirar de un lado económico, tiene que ver con un tema de asignación de riesgos, ¿ya? Cuando dos personas celebran un contrato, dos empresas celebran un contrato, desde un punto de vista económico y legal, que están, esto está todo mezclado, lo económico con lo legal en esos casos, el contrato lo que hace es asignar riesgos. Si algo resulta mal y se concreta el riesgo A, lo va a asumir una de las partes. Si algo resulta mal y se concreta el riesgo Z, lo va a asumir la otra parte. O lo vamos a asumir a media, ¿cierto? Y el contrato asigna riesgos. Y entonces, en ese caso, una de las partes puede, debido a que se produce una situación no prevista, se ve impedida de cumplir su obligación. Si esa situación cumple con los requisitos del caso fortuito, cuando lo demanden por el incumplimiento de contrato, va a poder defenderse diciendo, mire, yo estoy eximido de pagar las consecuencias o asumir las consecuencias de este incumplimiento porque hay un caso fortuito. Entonces, va a funcionar más bien como una excusa del deudor. Y ahí más que una interrupción del vínculo causal, técnicamente se habla de una causal de justificación o una eximente de responsabilidad. Entonces, claro, funciona con otra lógica, pero y ahí lo que ocurre es lo siguiente: el caso fortuito, en el caso de los contratos o cuando hay un contrato, se asocia o está muy cerca de otra figura que es distinta, que es la imposibilidad absoluta de ejecución. Porque el caso fortuito te impide ejecutar el contrato, pero no de manera definitiva. Te impide ejecutar el contrato por un momento. Entonces, la regulación del caso fortuito en contrato es bastante estándar, en el sentido que, mira, si ocurre un caso fortuito, suele ser esta la cláusula tipo, digamos. La parte que toma conocimiento tiene que informar al otro contratante, le informa su estimación de cuánto va a durar, cuáles van a ser las consecuencias económicas, y el contrato regula cómo reanudar la ejecución después. Y entonces, pero sin embargo, tampoco se puede estar a la espera para siempre. Entonces, cuando esa imposibilidad de ejecutar el contrato se vuelve permanente, deja de ser un caso fortuito y pasa a ser una imposibilidad absoluta de ejecución. Y la diferencia entre los dos es que el caso fortuito te libera de responsabilidad respecto de un incumplimiento específico. En cambio, la imposibilidad absoluta de ejecución lo que hace es gatillar el término anticipado del contrato. ¿No?
Perfecto.
Entonces, están muy cerca uno del otro, pero técnicamente no son lo mismo.
Entiendo, entiendo la diferencia. Oye, hay un tema que a mí me llama particularmente la atención, que tiene que ver, hemos mencionado varias de las cosas que nos toca ver a nosotros los economistas en los arbitrajes donde se discute estos temas. Uno, el del equilibrio económico del contrato, que en realidad es simplemente ver qué tan gravoso se tornó el contrato para una de las partes, y eso no tiene mucha ciencia más allá de entender cómo funciona el contrato. Pero hay un tema que es como, novedoso, un poco distinto a los típicos casos de perjuicios en los que nos toca participar, y es el tema de una de las I, que es imprevisto. Porque, por ejemplo, para los que nos escuchan de otras partes, si yo le pregunto a un chileno si un terremoto es un suceso imprevisto, no creo que haya mucho consenso. Algunos están a decir que sí, porque uno nunca sabe cuándo es, pero varios están a decir, oye, yo sé que en algún minuto, o sea, mis hijos nunca han vivido un terremoto, pero saben que alguna vez lo van a vivir, y así nos crían, digamos. Entonces, te quería preguntar cómo desde la perspectiva de la prueba, en términos de la imprevisión, ¿cómo se da ese tipo de debate?
O sea, ahí, por ejemplo, es correcto lo que tú dices, y de hecho desde un punto de vista legal la conclusión es la misma. Depende cuál es el lugar. Por ejemplo, en Chile un terremoto no es imprevisto, y por lo tanto la ocurrencia de un terremoto no constituye caso fortuito. Y ahí vienen distinciones bien finas en casos concretos, que es decir, una cosa es el terremoto en sí, no es caso fortuito, o sea, no es admisible que alguien diga, yo no sabía que iba a temblar en Chile, digamos, y por lo tanto no me preparé para esta situación, eso no es admisible. Pero otra cosa diferente, y esa es la distinción fina, es cuáles son los efectos que va a producir el terremoto, o las consecuencias que va a producir. Y esas consecuencias sí pueden ser imprevistas.
Si tengo un contrato de distribución de, no sé, de combustible, y se cortó la carretera y no puedo llegar al lugar donde el contrato decía que tengo que llegar, bueno, eso no tuve nada que hacer, digamos.
Exacto, pero si tú eres una empresa de construcción y no cumpliste la norma antisísmica, no puedes decir, yo no sabía que iba a temblar y si iba a caer el edificio que construí. Si por algo hay una norma antisísmica que te exige cumplir ciertos estándares mínimos, porque se sabe que hay terremotos y es para evitar que los terremotos se boten los edificios, digamos. ¿Ya? Entonces hay una distinción bien fina, y en ese caso se ha rechazado que cuando es un evento que se puede prever, aunque sea irresistible y no imputable a ti, no cumple con el caso fortuito. Y ahí la sentencia de los tribunales en ese sentido son bien uniformes, digamos. O sea, digamos, no hay dos posturas. Hay una sentencia muy antigua de un caso en Valdivia que grafica eso, por ejemplo, que era un contrato de construcción y una constructora se atrasó, no cumplió los plazos, la demandaron y se defendió esa constructora diciendo que hubo caso fortuito porque llovió demasiado en Valdivia. Y entonces, pero llovió más de lo que llovía normalmente, qué sé yo, y la rechazaron esa defensa y le dijeron, usted no puede decir que esto es un caso fortuito porque es previsto, todo el mundo sabe que en Valdivia llueve mucho, digamos. ¿Ya?
Para los que nos escuchan de otros países, no tienen por qué saber, bueno, en Valdivia llueve
en
mucho.
En la zona donde más llueve en Chile, digamos, en la zona más lluviosa del país. Estadísticamente es así. Y me ha tocado a mí verlo profesionalmente, por ejemplo, cuando vienen contratistas extranjeros a Chile, una de las cláusulas más discutidas cuando se negocian los contratos es la cláusula de caso fortuito. Porque todos los abogados chilenos y los ingenieros chilenos dicen, en Chile el terremoto no es caso fortuito, y lo eliminan de esa parte del contrato. Y los extranjeros dicen, pero ¿cómo? Si el terremoto es como el ejemplo paradigmático del caso fortuito.
El de manual.
Entonces, bueno, pero no es así en este país. Y suele ser una discusión con contratistas extranjeros bien frecuente y se enreda ahí la negociación de los contratos en esos casos.
Oye, a propósito de Valdivia, tú dijiste recién una palabra que a mí me importa mucho, que estadísticamente dijiste, es una realidad. Una vez me acuerdo un caso en el que no llegué a participar, y no me acuerdo mucho los detalles, sí me acuerdo que fue en Valdivia, así que aprovecho la, la motivación. Sí. Y que la discusión era respecto de los incendios forestales, ¿eh? O sea, ese era el hecho fortuito. Y entonces la pregunta que nos hacían a nosotros es, oye, pero estadísticamente tú podrías determinar qué tan probable, ¿eh?, es que exista un incendio en esta zona, y después en esta época en particular. Se dio, me acuerdo, la conversación, insisto, un caso en el que no llegamos a trabajar, pero se dio si se podía o no, cuáles eran los datos posibles, si tenías... Y se dio esta conversación también respecto a los terremotos. Uno dice, oye, pero si uno tuviera un modelo estadístico que diera qué tan probable es que un año determinado ocurra un terremoto en una zona, no esta gente que trata de adivinar si terremoto, cuando viene el terremoto, sino que simplemente qué tan esperable es. ¿Podría ser parte de la discusión probatoria en un caso?
Sí, de todas maneras, o sea, si se genera una discusión de ese tipo, va a recaer en los análisis estadísticos, en la data, los jueces y los abogados terminan recurriendo a los peritos, ¿ya? O sea, uno podría pensar en Chile, por ejemplo, terremoto grande, 1960, 25 años después, 1985, 2010... también 25 años después, entonces uno podría decir que cada 20 o 30 años suele haber un terremoto grande, digamos. Grande me refiero superior a grado 8.
Claro, histórico.
Sí. Sí. Ahora, los terremotos hay poca data porque digamos, empezaron a medir o hay más información desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Hacia atrás más bien hay como datos históricos de un maremoto, un terremoto, pero cuánto en la escala de Richter, cuántos daños, es difícil saber hacia atrás, digamos. Yo diría la previsibilidad, tú me preguntabas, y es un tema súper importante desde el punto de vista legal, pero también tiene una consecuencia económica en los contratos, ¿ya? Y en los contratos básicamente ocurre lo siguiente, y en general en el derecho privado y comercial hay una tendencia a expandir la responsabilidad, a que cada vez se indemnicen más daños que antes no se indemnizaban. Esa es una tendencia bien clara. Y surgen principios, los abogados hablan de la reparación integral del daño, que la víctima tiene que quedar en el mismo estado en que estaba antes. Pero eso es un poco, de alguna manera, contradictorio con los contratos. Porque en los contratos tú justamente lo que haces es anticiparte al futuro y distribuir riesgos. Y el contrato en ese sentido, por definición, es un límite a tu responsabilidad. Establece ciertos límites. Yo respondo hasta aquí nomás. Para eso se celebran contratos, digamos. Y entonces hay una regla bien clásica en los contratos que dice que, por regla general, porque hay excepciones, pero la regla general es que el deudor solo es responsable de los daños que eran previstos a la época del contrato. Y eso lleva a que las partes regulen de manera específica cláusulas de limitación de responsabilidad, algo bastante usual en algunas industrias donde es muy difícil medir la magnitud de los daños, por ejemplo, como la industria de energía o otro tipo de industrias, combustibles, qué sé yo, es que no se responde por lucro cesante, por ejemplo. Es una cláusula usual. Pero la pregunta difícil, porque cuando hay una cláusula es fácil, está regulado en el contrato, es, bueno, si las partes nada dicen, ¿hay un límite?
¿Qué aplica?
La respuesta es sí, hay un límite supletorio. La ley dice que el deudor solo responde de los daños que eran previstos al tiempo del contrato. Y ahí suele haber mucha discusión. Bueno, ¿esto era previsto o no era previsto al tiempo del contrato?
Ok, esa es interesante el punto porque, si entiendo bien, ese tipo de expertise, yo me acuerdo un caso que tengo muy fresco, puede venir desde el punto de vista, de nuevo, desde el punto de vista probatorio, va a venir del expertise probablemente del conocimiento técnico de la industria. Entonces, el caso que tengo en mente, un señor que vendió una tuerca mala, una pieza, pero un detallito a una empresa que ponía paneles solares, y los paneles solares se terminaron fundiendo por culpa de, entonces este señor se defendía diciendo, oye, pero lo mío vale, no sé, vale un par de miles de dólares y me estás demandando por lucro cesante por 60 millones de dólares, esto no tiene ninguna relación. Entonces ahí, decía yo, no, imposible que lo previera. Ahí, por pero ejemplo, por otro lado, perdón, solo para hacer el paralelo, claro. Pero por otro lado yo como que yo tengo en mente, desde el punto de vista tal vez más pericial, con el análisis estadístico que se puede hacer para ver qué tan previsible es algo. O sea, en el fondo hay dos caminos distintos, el del expertise de la industria y el expertise estadístico que te pueden ayudar en este tipo de casos.
Exacto. Ahí, en esos casos, la previsibilidad entra en directa relación con la causalidad, ¿ya? Desde, en el fondo, para que alguien pueda ser condenado a reparar un daño, desde el punto de vista legal, tiene que establecerse un vínculo de causalidad entre la conducta del demandado, digamos, y el daño. Y la causalidad, por decirlo de alguna manera, y esto está ultra desarrollado, digamos, en el libro de Enrique Barro, y hay otros libros también, obviamente, pero es como la obra por excelencia que ve este tema. La causalidad tiene dos aspectos. Tiene un aspecto fáctico, científico, si quieres llamarlo de alguna manera, y tiene un aspecto valorativo, jurídico, ¿ya? Y el aspecto fáctico es como causa-efecto. Y en ese sentido, en el ejemplo que tú das, la falla de la tuerca efectivamente es causa del daño, y por lo tanto se cumple la causalidad. Pero el aspecto valorativo, jurídico, subjetivo, si queréis llamarlo, es cuando se dice, ok, pero la causalidad no parece tan cercana, digamos, ¿ya? Y ahí tiene que haber una decisión jurídica de si le van a atribuir o no ciertas consecuencias al autor de la conducta. El ejemplo clásico que se suele dar para estos casos es, mira, tú estás jugando un partido de fútbol, le pega un puntapié a alguien, le pega una patada, y se, no sé, tiene un esguince tobillo, y se va se tiene que ir al hospital, a la clínica. Y resulta que llega a la clínica, y en la clínica hay una infección intrahospitalaria, y se muere en la clínica. El tipo que le pegó una patada, o la persona que le pegó una patada en el partido de fútbol, va a tener que ser responsable por la muerte, porque si no le hubiese pegado un puntapié, no habría ido a la clínica, y no se habría pegado la infección, no se habría muerto, digamos. Y entonces ahí normalmente la respuesta es, cuando la consecuencia o el daño, digamos, causalmente parece muy lejano y por lo tanto no era razonablemente predecible para quien cometió la conducta, no se considera que no hay vínculo de causalidad, ¿ya? Desde un punto de vista jurídico, y no se le atribuyen las consecuencias. Y entonces normalmente esa es una discusión que en parte de causalidad, la previsibilidad entra a funcionar con la causalidad, pero con un criterio jurídico y también estadístico, digamos. ¿Ya? En el caso de las industrias, las prácticas de la industria son, o las buenas prácticas de la industria te dicen mucho sobre eso. Por ejemplo, en los contratos de seguros industriales es bastante común que haya una exclusión de daños consecuenciales. Si hay una falla de diseño en un equipo que está asegurado, el seguro en general te va a reparar la pieza dañada, pero no te va a indemnizar los daños consecuenciales que la falla de esa pieza cause.
Entiendo.
Porque normalmente ahí se entiende que el fabricante de la pieza tendrá que responder por eso. A menos que tú le pagues una prima adicional al seguro. Y entonces, en varios escenarios está esa lógica de ir asignando riesgos. Entonces, ok, aquellos riesgos que causalmente son más cercanos son predecibles. Y otra regla legal interesante en ese punto es, existe algo que se llama la cláusula penal, que el nombre no es bastante inductivo a confusión, pero básicamente es una regla que permite que las partes fijen por anticipado el monto de la indemnización. Oye, si se produce un daño o un incumplimiento, fijamos de antemano cuánto te voy a pagar. Y así no tenemos que estar discutiendo ni contratando peritos para fijar el monto del daño, ¿cierto? Pero incluso en esos casos, la ley fija un límite. Cuando las partes por anticipado fijan el valor de una indemnización en caso de incumplimiento, la ley dice que esa indemnización que las partes acuerdan no puede superar el doble del valor del contrato. Entonces ahí te fija como un techo máximo. Y la historia que hay detrás de ese límite es efectivamente la predecibilidad. O sea, si yo celebro un contrato por 100, obviamente jamás voy a prever que voy a terminar pagando una indemnización mayor a 200. O sea, si ese fuera el caso, no celebro el contrato, digamos. Entonces se fija como un techo máximo.
Oye, esto me imagino que todo con una cantidad de historias, o sea, eso del doble debe venir de... No me imagino a los legisladores actuales preocupados de estos temas.
Hay unos ejemplos franceses, por ejemplo, que también es como clásico, unos libros de hace como 300 años, que era un tipo que compra una vaca y la vaca venía con un virus, una enfermedad, le mató a todas las vacas del campo y después contaminó el campo y perdió la cosecha, y como perdió la cosecha quebró, y entonces después la pregunta es, bueno, el que te vendió la vaca es responsable de la quiebra y de todos los incumplimientos. Bueno, la respuesta parece ser intuitivamente que no, digamos, porque la causalidad es muy lejana, porque no era predecible para el tipo que vendió la vaca en ese momento que esto iba a generar una reacción en cadena.
Claro, pero son al final del día puros grises que, sí. Que volviendo a mi pregunta inicial, se entiende por qué pese a ser conceptos con mucha tradición, que parecen ser consensuados, se presta para que cuando ocurren sucesos inesperados, en los que cumplen todas ahí, igual se termine en arbitraje.
Mira, otros casos que hubo muchos juicios sobre ese punto y que la gente no los tiene tan fresco porque eran arbitrajes y disputas que se manejaban con bastante discreción o confidencialidad, ocurrieron como a principios de la década del 2010 o fines de la década del 2000, cuando ocurrió la crisis del gas con Argentina. ¿Ya? Si uno se acuerda, nosotros en un plan de descontaminación queríamos dejar de quemar carbón y generar energía de manera limpia. A fines de la década del 2000 se planteó construir centrales que funcionaran con gas natural porque nuestros vecinos en Argentina tenían gas natural de sobra y construimos unos gasoductos para que no vendieran gas. Y resulta que a partir del año 2007 cambió el gobierno en Argentina y el nuevo gobierno dijo, ¿sabe qué? Necesito subsidiar el gas en Buenos Aires, así que voy a mandar todo el gas a Buenos Aires y a las ciudades más grandes. Y bueno, no vamos a mandar más gas a Chile, punto. Y habían tratados internacionales, contratos, cadenas de contratos entre el distribuidor del gas, el productor del gas, en Chile lo consumía el industrial, generadores eléctricas, de gas domiciliario, etcétera, etcétera. Y entonces ahí se planteó un problema en que las empresas argentinas que estaban obligadas a enviar el gas a Chile decían, esto es un caso fortuito porque es un acto de autoridad que yo no podía proveer porque era una orden del gobierno. Y resulta que eran contratos, la mayoría, depende del contrato, pero la mayoría eran take or pay, entonces las empresas argentinas seguían cobrando el precio a las empresas chilenas, pero no estaban entregando el gas. Y ese es el origen, y ahí hubo una cantidad de pelea, bueno, ¿es caso fortuito fuerza mayor, sí o no? ¿Es razonable que sigan cobrando y reteniendo el precio? Y hubo una cantidad de pleitos y peleas, entonces... Y por otro lado, enviaban algo de gas, pero poquito. Y entonces, ¿cómo se repartían las compañías chilenas ese gas? Porque era el mismo gas que llegaba por una cañería y se lo tenían que repartir los distribuidores de gas domiciliario, las generadoras eléctricas, los industriales. Y el gobierno chileno ahí dictó otro acto de autoridad, que dijo, la prioridad la tiene el gas residencial y domiciliario. Y todo el resto de la gente decía, yo estoy pagando el precio de mi gas, no me lo están mandando, y además el poco que llega me lo quitan, digamos. Otra cadena de pleitos y ahí vuelven estos temas, digamos. Esos son casos que quizás no se tienen tan frescos y también, bueno, eso generó todos los cambios en la matriz energética, por eso hoy día tenemos energías limpias que no son con gas, sino con sol, eólicas, qué sé yo, se creó los puertos para recibir gas licuado, digamos, en Quintero, en el sur, y en Mejillones, como una reacción a esa crisis, pero ese fue otro episodio que generó este tipo de discusiones, digamos. O sea, es algo recurrente.
Oye, Marco, creo salir un ignorante, pero un poco menos ignorante que cuando comenzamos a grabar, así que te quiero agradecer por haber enseñado tanto, ¿eh? Ahora puedo decir que algo entiendo de por qué existen todas estas discusiones. Así que te quiero agradecer por haber participado en este capítulo y por tu claridad también en todas las explicaciones.
No, de nada, muchas gracias por la invitación, Jorge, y espero que haya generado un poquito más de claridad y menos confusión.
Oye, bueno, y para los que nos escuchan, los invitamos a que nos acompañen en un próximo capítulo. Esto es Función de Demandas, este podcast que hacemos en FK Economics y Estado Diario para tratar, como hicimos hoy, de acercar un poquito la economía al derecho. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos próximamente.
Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Hasta luego.
Porque ahora el contenido también se escucha. Estado Diario.